Ferias Bogotá. Organiza ASICAM.
La gira Aprendiéndote, el espacio en 13 ciudades para que los profesores del magisterio puedan realizar trámites del FOMAG, presenta las noticias en la W.
El tema minero que nos preocupa tanto en municipios de Antioquia, particularmente en Segovia. Ayer hablamos con el representante de la mina y con el coronel encargado de la seguridad de la zona. Hoy vamos a hablar con el viceministro y con el representante de la mesa minera. Viceministro Carlos Cante, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Señor representante de la mesa minera, Etiobar Castañeda, buenos días.
Julio, muy buenos días.
Pues, viceministro, ayer colgamos con el comandante de la policía y él dijo que pues no había que exagerar en las preocupaciones, que sentía un poco de alarmismo. La compañía tiene otra lectura porque tiene unas informaciones que advertían de lo que pasó. Tenía que ver con la voladura del acueducto de la compañía, es decir, con un ataque a la compañía. Pues por la tarde quemaron la casa de la compañía y se presentaron otros atentados. Viceministro, ¿qué vamos a hacer en Segovia?
Bueno, Julio, realmente este es un tema que, por supuesto, el gobierno nacional rechaza como vías de hecho, porque llevamos cerca de 6 años buscando alternativas a la formalización y a la legalidad en Segovia y Remedios. Y de hecho, en compañía con la empresa, con la mediación del gobierno nacional, de la gobernación de Antioquia, que ostenta la delegación minera en el departamento, se han formalizado más de 3.000 mineros en cerca de 40 contratos de operación durante este tiempo. Y durante el último tiempo ya las minas más grandes han estado en una mesa de soluciones que la creó el señor gobernador del departamento de Antioquia por ordenanza. Y hemos venido avanzando en esos mecanismos de diálogo y de concertación. De hecho, 2 de las 5 principales minas que están hoy en esa disputa ya han firmado acuerdos con la compañía. Pero al tiempo que venimos desarrollando esta labor, el gobierno nacional en todo el territorio nacional ha venido ejerciendo unas medidas de control a la explotación ilícita de minerales y a la eliminación del uso del mercurio. Y cada vez que se anuncian medidas por parte de los mineros les llega algún comentario de que se van a tomar medidas, que definitivamente esto no puede continuar así, entonces inician las vías de hecho, inician los paros. Esto nos está pasando de manera reiterada y aquí lo que tiene que prevalecer no solo el principio de diálogo, sino el principio de autoridad.
Señor Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera del Nordeste Antioqueño, ¿ustedes temen por el futuro laboral no solo de los mineros ancestrales, sino también de los chatarreros, barequeros y de quienes compran y venden el oro en la región por la implementación de la legislación? ¿Qué es lo que pretenden que modifique el gobierno nacional en esta materia ustedes?
Bueno, obviamente hay que aclarar que en estas negociaciones que van a gustar ya casi 4 años, no son 5 minas o 6 minas, son todas las unidades mineras de nuestro territorio. El viceministro, con todo respeto, habla de 3.000 personas que ya formalizadas, pues aquí en nuestra región no la hemos visto. Obviamente lo que estamos reprochando es a la represión que ha tenido la misma legislación y ahora la represión del mismo Estado, donde obviamente la multinacional no ha tenido la más mínima voluntad para llegar a acuerdos con nuestros mineros ancestrales y tradicionales, donde vemos que constantemente están descriminalizando toda nuestra comunidad segoviana y remediana. Hemos dejado sobre la mesa que los mineros ancestrales y tradicionales de Segovia y Remedios tenemos la voluntad para formalizarnos, que lo único que pedimos es que seamos incluidos dentro de la ley, porque nos dejaron por fuera de la ley. Nos han dejado por fuera de la ley, se han dedicado a legislar simple y llanamente para las multinacionales. Ahora lo vemos aquí, incluso desde hace muchos días y en mesas hemos tirado unas alertas tempranas donde habíamos alertado de lo que podía suceder aquí, y pues obviamente hasta el día de ayer mire que sucede, que viene el mismo Estado con su aparato represor a atropellar a nuestra gente una vez más, a revictimizar a nuestra gente, ya que hemos sido víctimas de los grupos al margen de la ley. y llegan y justifican que el grupo del ESMAD viene a cuidar la población, y pues ahí se ven las evidencias de cuál es el cuidado que vienen, donde entran con armas de fuego a masacrar, a matar a nuestra gente. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo los mineros ancestrales y tradicionales, que seamos incluidos dentro de la ley, que nos den las alternativas que hasta el momento no ha dado el mismo Estado, el mismo gobierno no ha dado las alternativas para venir aquí a formalizar a nuestra gente. Tenemos toda la voluntad para formalizarnos, pero lo que quiere el mismo Estado es desalojar a todos nuestros mineros ancestrales y tradicionales para dejarle la vía libre prácticamente a la multinacional, porque prima más la economía o los dineros que de los cuales se lucra la misma multinacional en nuestro territorio que el mismo bienestar del pueblo. Entonces, es la voluntad que tienen todos nuestros mineros, que la hemos tenido sobre la mesa. No hemos llegado a un acuerdo porque no ha habido voluntad de esta multinacional. Es triste escuchar decir, e incluso funcionarios del mismo gobierno que dicen que es que la multinacional Gran Colombia Gold en Segovia se ha convertido en un pequeño estado. Perfecto. Es triste escuchar unas palabras de esas de parte del mismo gobierno.
Perfecto, señor Oliver. En este caso yo quiero preguntar al viceministro, en efecto que una de las problemáticas se centra en la protesta se centra sobre el decreto 1102 aprobado este año y sobre el cual los mineros dicen que la minería ancestral está pues estancada. Yo quiero que por favor nos explique cuáles son los beneficios de este decreto y por qué no debería ser motivo de protestas.
A ver, que ha ido haciendo el gobierno es precisamente controlando todos los focos de decisiones a los que prohíbe la explotación ilícita de minerales. Lo único que hace el decreto 1102 es colocarle una serie de requisitos a quienes deciden comercializar el oro proveniente de los barequeros. ¿Quiénes son los barequeros? Los barequeros son las personas que obtienen por métodos manuales el oro a través del lavado de arenas en los ríos y en las quebradas de Colombia. Lo que nosotros empezamos a analizar a partir de la creación del Registro Único de Comercializadores en el 2015 era que la mayoría del oro que se explotaba de manera irregular, de manera ilegal, con maquinaria, en socavones, sin ningún tipo de autorización ni desde el punto de vista minero ni desde el punto de vista ambiental, pareciera que se estaba legalizando por la vía de los barequeros, haciendo pasar ese oro como si fuera obtenido por barequeros, de manera que encontrábamos en el registro barequeros, supuestos barequeros que no tienen una producción mayor al mes de más de 30 gramos, supuestos barequeros con producciones de 1000 gramos al mes, estamos hablando de más de 100 millones de pesos reportados al mes por parte de un barequero, que es una actividad de subsistencia. De manera que, frente a esa actividad irregular por parte de los comercializadores que se aprovechaban de esa deficiencia legal, lo que hicimos fue colocarle una serie de requisitos, unos topes a los barequeros, de tal manera que aquí no tendría por qué estar colocando ningún problema, porque lo que tienen que hacer es colocarse dentro del marco de la ley quienes decidan comercializar el oro proveniente de los barequeros. Los demás barequeros, los demás mineros, tienen que cumplir con los requisitos de ley.
Viceministro, son válidas las quejas de los trabajadores, ni más faltaba, y para eso las autoridades deben intervenir, que tengan sus garantías laborales. Pero la pregunta concreta es, ¿quién voló ayer la casa de la empresa y quién está detrás de los atentados?
Bueno, yo no tengo ninguna información al respecto, solo eso habría que preguntárselo a las autoridades. Lo cierto es que esta es una actividad reiterada. Cada vez que hay un movimiento en esta región, se involucran algunos actores que están interesados en generar caos, en generar discordia entre los diferentes actores. Nosotros siempre hemos estado sentados con los mineros, dialogando, tratando de construir, pero aquí no estamos hablando de los pequeños mineros, aquí no estamos hablando de las necesidades de los barequeros que viven de la subsistencia, aquí estamos hablando de grandes intereses económicos, de gente que tiene muchos recursos y que están interesados en que la situación siga igual.
Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente al señor Elliover Castañeda, presidente de la Mesa Minera del Noreste de Antioquia. Estaremos al tanto de lo que ocurre con esta protesta que se presenta en Segovia y en Remedios, Antioquia.
En Fidu Previsora queremos seguir aprendiendo de nuestros profesores del magisterio para mejorar el servicio que les ofrecemos. Con el acompañamiento del Banco BBVA, Fidu Previsora estará en 13 ciudades del país con la gira Aprendiéndote, en la cual los profesores podrán consultar de primera mano el pago de su pensión, el estado de sus cesantías y otros trámites. También contará con la asesoría de BBVA. Entrada gratuita. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fidu Previsora, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Todos con un nuevo país. Recuerda. Recuerda, 4, 5 y 6 de agosto, Parque Andrés López Galarza y Ibagué.
La liga está en su mejor momento y la lucha por la estrella más apetecible está que arde. Santa Fe y Junior de Barranquilla están en la cima, pero Nacional, Medellín, Deportivo Cali, Millonarios y América no se lo van a dejar tan fácil. Y es que la lucha durante las 20 fechas del campeonato por estar dentro de los mejores 8 de Colombia y por no caer al infierno de la segunda división no tendrá cuartel. Desde todas las canchas y con el mejor talento humano, disfruta de todas las emociones de la Liga Águila por Win Sports.
Yo tenía que ser pescador
y no un futbolista profesional como soy ahora.
Es que mi abuelo era pescador, mi papá era pescador. Lo lógico era que yo fuera pescador. Cuando veo que juego en Europa y me llaman a la selección, y no fue suerte, porque a mí me tocó lucharla y mucho.
¿Por qué José Núñez, vigilante de profesión, está contando la historia de un deportista colombiano? Porque cuando vemos Win Sports, vemos de qué somos capaces los colombianos.
...1.300 familias de Bogotá se han beneficiado con la restauración de sus casas que mejora sus condiciones de vivienda. Seguimos viendo cambios. Alcaldía de Bogotá. Bogotá mejor para todos.
En el aniversario número 5 de Titán. El 5 es el número millonario. Tenemos 5 iPhone para sortear y 500 tarjetas regalo Titán instantáneas. Participa con compras iguales o superiores a 50 mil pesos en el mes de agosto y podrás ser uno de nuestros ganadores. Consulta fechas de sorteos, horarios de atención, términos y condiciones en titanplaza.com. Nuestro aniversario lo vives en familia, lo vives en Titán. Autoriza Lotería de Bogotá.
Juan Piña, leyenda del folclor colombiano y ganador del Grammy, celebra en concierto 50 años de vida musical este viernes 18 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Juan Piña y su Big Band en concierto este 18 de agosto. Artista invitado, Los Gaiteros de San Jacinto. Entradas en su boleta. Info 593-6300.
Café Águila Roja presenta en la W. Tomémonos un tinto, seamos amigos.
Venezuela, muy preocupados por la situación de Venezuela. En Venezuela son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 52 minutos. 7:52 en Colombia, en la costa este de los Estados Unidos, en Panamá. Originamos desde España, donde son las 2 de la tarde, 52 minutos, desde los estudios de Radio Barcelona, para nuestra estación Prisa Radio en Madrid. Saludamos a doña Mitzi Capriles, ella es esposa de don Antonio Ledesma, ese símbolo precisamente de la oposición, de la protesta, de la denuncia. El alcalde Ledesma estaba por razones de salud detenido en su casa y anoche lo sacaron en pijama. Nos atiende su esposa. Señora Capriles, buenos días.
La madrugada de hoy, 12:20 serían más o menos de la noche, se lo llevaron abruptamente, formaron una cosa pero realmente vergonzante, alrededor de más de 80 integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y se lo llevaron a rastras, tal cual como parcialmente pudo grabar una vecina. Y bueno, él también, al igual que la primera vez, pedía la orden de captura, la orden de allanamiento, la orden de lo que fuera, y por supuesto no la tenían, ¿no? Estamos viviendo frente a una dictadura feroz, una dictadura que no nos marca los nortes del norte, sino los de llenos de odio y de violencia que ellos llevan dentro de sí. Y por eso es que el pueblo venezolano no deseamos ya que el dictador Nicolás Maduro siga gobernando Venezuela.
Sí. Doña Mitzi, permítame que escuchemos la última declaración de su esposo, el alcalde Ledesma. Esto dijo.
No tenemos por qué sorprendernos de lo que ocurrió el domingo. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyándose en 7 magistrados de naturaleza ilegal y en una fracción de la Fuerza Armada Nacional.
Doña Mitzi, hay quienes dicen que una de las razones por lo que pasó, es por cuenta de José Luis Rodríguez Zapatero, de Ernesto Samper y de un grupo de expresidentes que le dieron largas al asunto, le dieron tiempo, le dieron oxígeno a Maduro para que pasara lo que pasó. ¿Usted coincide?
Sí, absolutamente, claro que coincido. Le dieron largas y de manera muy especial el presidente Zapatero, por supuesto que llegó desde la primera vez que llegó al país, fue para contradecir la voluntad de esa Venezuela que está en la calle, esa Venezuela que ya no quiere tener esta dictadura que estamos mal viviendo nosotros los venezolanos. Pero ahorita no podemos ni estancarnos ni engancharnos en la figura de que este personaje tan dañino lo hizo tan mal, o estos, sino engancharnos en lo que estamos en la calle. Vamos a tener, si antes era calle, calle y calle, ahora es más calle que es la que nos exige el punto honor, más calle que es la que nos exige el que verdaderamente amamos a nuestro país, la queremos libre, variopinta, porque no, tú piensas diferente a mí, yo a él que tengo al lado, cómo no, pero a la hora de la verdad, recuperar, como nos insiste Antonio Ledesma, recuperar la capacidad de diálogo, de podernos sentar y vernos a los ojos, de poder decir como lo dice él, y eso lo hacemos nuestro. Antonio insiste en que el diálogo es como el patrimonio de la humanidad, que el diálogo, motivarlo, buscarlo hasta el cansancio, el diálogo no se agote nunca entre gente que se siente que es demócrata y que lo que quiere es libertad para nuestro país.
Señora Mitzi, ¿nos puede confirmar si el alcalde se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde y si ya la defensa tiene hora para verlo?
La defensa está a las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde. Ya están, pues, por supuesto, desde la madrugada. Están tanto la defensa de Antonio como la de Leopoldo. Y nada, esperando a que les permitan el acceso. Vivimos dentro de una dictadura que ya el domingo se sacó una foto tamaño afiche donde muestra que hoy menos que nunca, o más, perdón, más que nunca, no va a permitir la disidencia, ¿no? Que es la base de un estamento verdaderamente de lo que es la democracia, ¿no? Yo pienso diferente y por ello no tenemos que ir presos, ¿no? No lo han permitido ver y yo aprovecho la oportunidad de este medio que me brindan ustedes tan queridos de exigirle a Nicolás Maduro que un médico forense tenga la oportunidad de poder ver a Antonio Ledesma. El modo tan abrupto, tan cruel como se llevaron a Antonio Ledesma de su casa, nosotros inferimos que pudiera haberlo dañado en su salud. Así que exigimos que un médico forense lo vea.
Señora Ledesma, vuelvo un poco al tema del video que mandó su esposo anoche, antes de que se lo llevaran, porque uno de los mensajes que dio era que había que, para alcanzar la victoria, se debían corregir algunos errores entre los líderes de la oposición. ¿De qué errores estaba hablando su esposo?
Mira, errores quizá de entendimiento, errores de falta de un momento dado de esa capacidad que te hablaba antes, que no debemos de perder, que es la de podernos ver a los ojos y conversar. Sí faltó, por ejemplo, fíjate que la presencia del presidente Zapatero en nuestro país, que fue tan dañina. Nosotros que exigíamos, una parte de la oposición venezolana, exigíamos que al margen de que estuviera Zapatero, Torrijos y el otro expresidente, y Fernández, perdón, hubiesen también otros expresidentes que han salido, que han sido demócratas y lo fueron durante sus gobiernos, y que formaran parte también de esa mesa de diálogo, pero no lo aceptaron. y nosotros fuimos blandos en eso. No se trataba de que tú no lo aceptaras, se trataba de que tenía que ser así y punto. Mira, y me disculpas, pero voy a tener que cortar porque estoy ya voy a pasar un... ¿Aló? ¿Aló?
Sí, doña Michi.
Voy a pasar un túnel. Sí, ¿aló?
No,
¿aló?
Pero estamos bien, la estamos oyendo, tranquila.
Ah, estoy pasando ya el ya.
No. Está pasando un túnel, ella se encuentra en España. Caterina, usted creo que puso el dedo en la llaga.
Sí, señor.
Uno de los grandes problemas en Venezuela es la falta de coherencia de los líderes de la oposición. Cada uno va por su lado, ¿no?
Sí, sí, Julio. El tema es que hay una oposición que es mucho más radical, que quiere una salida radical, y hay otra oposición que quiere negociar. Por ejemplo, en el caso de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, pues es mucho más radical en cuanto a la salida. En el caso de Primero Justicia, que es el partido encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, por Julio Borges, ellos sí quieren una negociación. De hecho, creen que la única salida posible es la negociación. Y en sus alocuciones han hablado de que es necesario un gobierno de transición donde también estén los chavistas. A esta hora, por ejemplo, se acusa a líderes como Manuel Rosales o el gobernador Henry Falcón de que están llevando y trayendo información entre el gobierno y la oposición venezolana, y sin duda alguna pues es uno de los puntos importantes, Julio, entre la oposición. Escuchaba a el expresidente Samper, y cuando él dice que hay divisiones dentro de la oposición venezolana, es cierto, amalgamarlos a todos, yo que he estado en reuniones en la mesa de la Unidad Democrática, resulta ser muy, muy complicado, Julio. Julio, quería comentarle brevemente un punto que también me parece importante, que es una noticia que está ocurriendo justo en este momento, y es que unos 20 embajadores acreditados en el país, incluyendo España, la Santa Sede, asisten a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela en apoyo a la oposición venezolana. Me parecía importante comentarlo. La sesión arranca aproximadamente en una hora, y esto por todos los rumores que hay. También a esta hora, Julio, hay mucho rumor con la fiscal general de la República. Nos comunicamos con su asistente y nos dice que está bien, pero es que ayer, y con esto cierro, Jorge Rodríguez, el alcalde pues de Caracas y figura importante del gobierno, ha dicho que ellos ya no van a permitir ningún tipo de terrorismo en el país, y hablaba específicamente de los mensajes emitidos por Leopoldo López, y decía que ellos le pidieron a Leopoldo López que hiciera llamados a la paz y que él no cumplió. Ya veremos entonces. Me parece que todo lo que está ocurriendo el día de hoy es un poco consecuencia de lo que decía ayer Jorge Rodríguez en el canal del Estado en Venezolana de Televisión, Julio.
Caterina, ¿cuál es la cifra oficial del petróleo que compra Estados Unidos a Venezuela?
Entiendo, Julio, que es aproximadamente el 80%. De hecho, el 80% de dinero en dólares que le entra a Venezuela viene directamente del petróleo que nosotros le entregamos a Estados Unidos. Por eso, un embargo petrolero para Venezuela sería fatal, ¿no? Y creo que fue lo que estudiaron ayer en Estados Unidos, y por eso las sanciones directas a Nicolás Maduro. Pero Venezuela depende, el dólar, la economía venezolana depende básicamente del petróleo que se le vende a los Estados Unidos, Julio.
Gracias, Caterina. Volveremos con usted con más invitados de Venezuela. Gracias por el apoyo en este momento que es bien difícil hacer periodismo en Venezuela. Pues Rafael, este tema ya lo comentábamos. Uh-huh. El impacto que pueda llegar a tener mirando los barriles, primero que todo la calidad del petróleo de Venezuela que llega a los Estados Unidos.
Son 750 mil barriles diarios.
Por eso. ¿Qué tanto 750 mil del consumo total pueden cambiar el precio de la gasolina en los Estados Unidos? Decía María que esa era una gran preocupación porque eso gira directamente contra la cuenta corriente política del presidente, a quien van a responsabilizar de esa decisión. Pero he leído, y a usted también se lo escucha, que en el otro lado de la balanza está lo que dice Caterina. Si tienen suficientes problemas ya, imagínese si le cierran ese chorro de plata a Venezuela. Claro, la oposición dice, pero es que ese chorro de plata no es para nosotros, no nos soluciona nada a nosotros, los que estamos en la calle no vemos eso. Pero lo que dicen los analistas es, si encima de que no hay nada en la calle, cierran ese chorro, Rafael, sí, el lío lo termina pagando
el ciudadano,
el de a pie.
Claro, claro. Y además, no solamente eso, sino que habría problemas también si se cerrara la posibilidad de la exportación de petróleo, afectaría también al pago de la deuda externa. Esta mañana lo decía Alberto, porque mire usted, 750.000 barriles van a Estados Unidos, 500.000 barriles de petróleo van a pérdida en el mercado interno, sobre 600.000 van a pagar las deudas con China y con Rusia y con socios de las empresas mixtas, y cerca de 100.000 barriles de petróleo son enviados con subsidios y financiados a Cuba y Petrocaribe. Por tanto, un cierre de compra de petróleo podría plantear numerosos problemas y también dejaría de pagar deuda externa que hasta ahora, como recordaba muy bien Alberto, Venezuela ha sido fiel cumplidor de su deuda externa. Y además tenemos la experiencia de Cuba. ¿De qué sirvió el bloqueo de años y años a Cuba? Absolutamente, digamos, para castigar a la población civil, pero no con ello ha cambiado el régimen cubano. Así que esas son cosas que también se plantea la Unión Europea. La Unión Europea también se planteaba, bueno, medidas de sanción económica, y en el Parlamento Europeo se decía, sí, sancionemos económicamente a Venezuela y eso caerá directamente sobre las espaldas de los ciudadanos. De ahí que Estados Unidos, y también yo sospecho que la Unión Europea, pues hay sus disparos vayan dirigidos a personas y no a los ciudadanos, a personas del régimen, claro.
Esta es la W. Nos vamos inmediatamente con Marisabel, pero antes, Ivonne, ¿tiene usted la cifra de petróleo Venezuela-Estados Unidos?
Sí, Julio, más o menos la cifra la estaba dando Rafa Manzano. Venezuela es el tercer proveedor de petróleo para los Estados Unidos, y esta cifra le da un poco de contexto. De los 8.1 millones de barriles diarios que los Estados Unidos compra, por ejemplo, en abril 2017, el 10%, unos 812 mil barriles, fueron vendidos por petróleo de Venezuela a los Estados Unidos. Estos son cifras de la Agencia de Información Energética, o la EAI, por la cifra de las siglas en inglés.
Entonces, María, suponiendo que cortan ese petróleo, si es el 10%, el costo de la gasolina podría subir un 10%, y es lo que preocupa también al consumidor en Estados Unidos, María.
Pues ese es el análisis que hace el Washington Post, Julio, pero pues tocaría ver exactamente, porque hay varias lecturas con referencia a este tema. Hay una muy importante, y es Rusia. Aquí en Washington hay una preocupación porque Venezuela le debe a Rusia una plata, 1.500 millones de dólares, y tiene una hipoteca del 49.9% de Citgo, que es una filial norteamericana. Los congresistas aquí en Estados Unidos le dijeron al presidente Trump que hay preocupación sobre esto, porque si Venezuela se llega a quedar sin plata y tiene hipotecada la filial estadounidense Citgo, los rusos podrían tomar control de esta empresa norteamericana por culpa de Venezuela. Entonces, como en todas las ecuaciones, Rusia también termina apareciendo.
Citgo, las estaciones de gasolina, ya regresamos, esta es la W.
Los colombianos son como mi café.